COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez ha puesto tierra de por medio de los casos de su mujer y de su hermano. El presidente del gobierno ha estado este jueves en la cuarta cumbre de la Comunidad Política Europea que se ha celebrado en Reino Unido. En este encuentro, los 47 líderes europeos han abordado dos de los principales desafíos actuales: la migración ilegal y Ucrania. Además, Sánchez ha tenido su primer encuentro con el primer ministro británico, Keir Starmer, y los dos países han acordado trabajar para reforzar esas relaciones y llegar a un acuerdo sobre Gibraltar. En España el foco está puesto precisamente en su hermano y en su mujer, dos temas sobre los que Sánchez se ha evitado pronunciar.
Le queremos preguntar qué espera de la declaración de su mujer mañana ante el juez.
Bueno, del primer ministro británico,
sí, espera que se cierre el acuerdo sobre Gibraltar.
En el caso de su hermano, David Sánchez, la Guardia Civil ha vuelto a registrar la Diputación de Badajoz. Los agentes habían detectado en su cuenta de correo unos espacios temporales sin contenido, algo que han atribuido a un error informático. Juan Baño.
Efectivamente, nueva entrada en dependencias de la Diputación de Badajoz para hacerse con el material que quiere analizar la Guardia Civil. Todos los correos corporativos, incluidos los no leídos, que se han registrado en la cuenta del hermano del presidente del gobierno. Fue el martes de esta semana cuando la UCO pidió mediante oficio a la juez del caso que se autorizara esa entrada, ya que habían detectado en esa cuenta una serie de espacios temporales que no mostraban contenido. Lo atribuyen a errores informáticos. Ayer mismo su señoría firmó otro auto al que hemos tenido acceso, autorizando esa nueva entrada y acceso a los servidores para obtener ese material, y recuerda que ya se acordó la incautación de los correos electrónicos que a través de su cuenta corporativa pudieran haber mantenido, entre otros, David Sánchez Pérez Castejón, actual jefe de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz. Añade que, en cumplimiento de la resolución anterior, se descargaron las cuentas de correo intervenidas en dos discos duros que fueron precintadas. Una de las copias se encuentra en manos de la UCO. La propia Unidad Especial de la Benemérita informa en su oficio a la juez de que se dispone a iniciar el análisis solicitado por su señoría.
El otro frente abierto para Sánchez es el de su mujer. Ahora la Universidad Complutense también investiga tres pagos por 100.000 euros para la cátedra de Begoña Gómez. Precisamente Gómez volverá hoy a los juzgados de Plaza Castilla tras el aplazamiento de su declaración hace dos semanas. Lo hace en condición de investigada por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Patricia Rossetti.
Moncloa insiste en el riesgo para la integridad física de Begoña Gómez y la juez decana María Jesús del Barco accede de nuevo a que entre en coche por el garaje, pero el permiso no se extiende a su abogado, que lo hará por la puerta principal. Se refuerza la seguridad en la planta del juzgado con 9 vigilantes y la coordinación interior correrá a cargo de la empresa de seguridad y del equipo de Moncloa. Del Barco limita el acceso para evitar las irregularidades del 5 de julio. Varias personas entraron y grabaron vídeos de Begoña en el interior del edificio. Está prohibido. Hubo quejas de los periodistas y la juez decana tomó nota. En la planta del juzgado solo podrán estar las personas que trabajen o estén citadas y 4 periodistas acompañados por un miembro del gabinete de prensa del TSJ de Madrid. Si es necesario, se pedirá el carnet profesional a todo el que esté en la planta. Añade la juez decana que esta declaración debe causar el menor daño posible al resto de actuaciones en Plaza de Castilla.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Pedro Rocha ha presentado la solicitud para que se tomen medidas cautelares ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Esto paraliza su inhabilitación como presidente de la Federación Española de Fútbol. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches. Todo el proceso de inhabilitación queda en stand-by a la espera de la decisión que adopte la justicia ordinaria en los próximos días. Por el momento, el futuro de la Federación Española es bastante incierto. Si las medidas cautelares solicitadas por Rocha causan efecto, podría continuar al frente de la Federación a la espera de que se produzca una sentencia de carácter definitivo. En el caso de que fuera concedida, podría presentarse a las próximas elecciones para el ciclo que comprende desde el 2024 hasta el 2028. Por otro lado, Sabiño, que ha militado en el Girona durante esta última temporada, ha firmado por el Manchester City. También Sergi Cardona se marcha de la Unión Deportiva Las Palmas al Villarreal. Y en tenis, Rafa Nadal, que sigue preparándose para los Juegos Olímpicos, ha ganado a Norri 6-4 y 6-4 y jugará los cuartos de final hoy a la 1:00 p.m. contra Nabón.
Gracias, Teresa. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora te quedas en la mejor compañía posible, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Mira, te voy a presentar a Víctor. Víctor Amat es psicólogo. Ejerce como psicoterapeuta, es formador y también es colaborador. Fue campeón de Europa de Big Boxing y su experiencia como luchador y entrenador pues le ha servido para moldearse como experto en estrategia y persuasión. Bueno, pues actualmente dirige el posgrado en intervención breve y ha creado la escuela Palo Bajo, donde imparte sus enseñanzas a profesionales de la salud de habla hispana. Es padre de tres hijos, es punk y acaba de publicar el libro Autoestima Punk. Yo no sé ahora mismo en qué condiciones nos lo vamos a encontrar, porque sé que estaba en un núcleo de bastante ruido, pero él insiste en entrar en directo aquí en Poniendo las Calles. Víctor Amat, muy buenas, ¿cómo estás? Y sobre todo muchas
gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Es alucinante vuestro equipo de producción, cómo me habéis encontrado aquí en medio de la noche, en un bareto, tomando cervezas con amigos.
No, desde luego que sí.
Así que muy bien, tenemos un rastreo genial.
Tenemos a una Cristina Platero que es implacable con las redes y con los teléfonos para localizar a los colaboradores. Pero tened en cuenta una cosa, Víctor, que nuestra comunidad de ponedores es súper extensa, que no se nos escapa nadie, y claro, hemos dicho, vamos a hablar con Amat y que nos explique qué es esto de la autoestima punk, que me ha llamado mucho la atención, porque voy a empezar pidiéndote, por favor, que nos cuentes qué es esto de la autoestima.
Pues mira, no tengo mucha idea. Sinceramente, a medida que he ido escribiendo el libro me daba cuenta de lo poco que sabía de la autoestima. Uh-huh. Y eso me estimulaba mucho más a escribir sobre el libro, porque me daba cuenta de que nos han vendido un tipo de autoestima que no es la real. Nos han vendido que tú, para tener autoestima, tienes que ser como la tía estupenda, ¿sabes? Sí. Perfecta, que lo hace todo súper bien. Y eso quizá no es la verdadera autoestima, ¿no?
Uh-huh. Claro, de cualquier manera, es verdad que nos rodean los mensajes súper positivos, que luchan para que todos nos encontremos bien, que seamos felices, pero claro, muchas veces resulta que el ser humano durante muchos ratos de su existencia es infeliz, y esto es así. ¿Qué hacemos en estas situaciones?
Bueno, yo creo que vivimos en una sociedad donde se nos está diciendo que tienes todo el derecho a ser feliz. Y eso está consiguiendo que precisamente sea un momento de la historia donde la gente está viviendo con una infelicidad más absoluta, ¿no? Y todos estos mensajes de que tú puedes, si te lo propones, de que si tú te esfuerzas puedes ser feliz, que tienes, diríamos, todo a tu disposición para que lo logres, al final es un mensaje que yo entiendo que es un poco malintencionado para vendernos productos y para que esta maquinaria, diríamos, capitalista no se pare, ¿no?
No, desde luego que sí. Es verdad que muchos de los ponedores que nos están escuchando tienen ya una cierta edad, como nosotros también, los miembros de este equipo, y sí que reconocen lo que es el término punk. Pero para aquellos que no lo tengan muy claro, pues Víctor, si te parece, vamos a explicarles qué es ser punk, porque esto además es un estilo de vida que es el que tú tienes. ¿Por eso has acabado como psicoterapeuta o no tiene
sí,
nada que
ver? Sí, es decir, ¿sí? Hay algo en la esencia de la filosofía de lo punk que es como muy contracultural, muy de ir en contra de la cultura imperante.
Sí.
Y eso es algo que me ha encajado a mí con mi personalidad toda la vida. Yo siempre he sido un poco el rebelde del barrio, ¿no? Y siempre mi intención era un poco de hacer despertar las cabezas de la gente y un poco mostrar todo aquello que diríamos la sociedad está interesada en no mostrar. A partir de ahí, pues tanto en mi época primero de boxeador, que yo fui un boxeador un poco curioso, pues luego he sido un psicólogo que también he intentado aportar esta visión un poco contraria al pensamiento imperante, ¿no? A lo que todo el mundo te dice de que piensas en positivo, o todos estos mensajes que yo digo happy flower, pues he intentado un poco de una manera contracultural ofrecer la opinión inversa, ¿no?
¿Sabes lo que me sucede? Que después de leerme tu libro, ciertamente no tengo claro si tengo que quererme a mí mismo.
Claro, el tema es qué te han hecho creer que es quererte, ¿no? Yeah. Creo que ese es el punto, diríamos, que el libro intenta desvelar. Es, te han hecho creer que quererte es como ser más eficiente, o ser más organizada, o ser más organizado, o ser más amoroso, o ser más inteligente. Y entonces tú intentas lograr, diríamos, hacer algo para que los demás estén contentos. Uh-huh. Y eso precisamente es todo lo contrario a la autoestima. Diríamos que la autoestima esencialmente sería poder estar razonablemente contento tú contigo mismo. independientemente de lo que hagas o lo que sientas o de las cosas que tú piensas, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, comentas además que es esencial organizar el desván que tenemos en nuestra cabeza. Y ahí no sé realmente si te estás refiriendo a que tenemos que tener nuestra cabeza bien amueblada o te estás refiriendo a otra cosa.
Bueno, la cabeza bien amueblada igual la tenemos en general. Uh-huh. El tema es que el desván la tiene, diríamos, los muebles organizados de una determinada manera, ¿no? Tú puedes mover todas esas cosas que tienes ahí, las puedes limpiar, puedes, diríamos, repararlas, barnizarlas, pero en ese desván tienes lo que tienes. Y al final tienes que apañarte con lo que tienes en ese desván. Tu posibilidad de poner muebles nuevos o cosas nuevas es menor de la que piensas. Yeah. Entonces yo siempre digo que una cosa bonita sería poder mirar a nuestro desván y mirarlo con cierto cariño, en el sentido de decir, bueno, estos son los muebles que tengo, estos son los trastos que tengo, ¿no? Y con estos trastos, en el libro también explico, ¿no? Podríamos hacer una fiesta de pongos donde tengo algún trasto que no me acaba de interesar, uh-huh, pero que a lo mejor a otros le interesa. Y eso también es una manera bonita de visitar la propia autoestima, que es, sí, todo aquello que yo tengo que creo que no vale nada o que creo que es una mierda, a lo mejor los otros lo pueden ver como algo interesante, ¿no? Uh-huh. Igual la obligación de la persona cuando crece y se hace madura es convertir esos pongos, ¿no? Sí. Esos trastos que tengo, sí, que creo que no valen nada, uh-huh, en algo interesante para, uh-huh, los demás.
Pero esto es un tema muy serio, Víctor, y me encanta que lo estés tocando, aunque te hayamos pillado en la madrugada en la cadena COPE, pero la realidad actual de la situación de la salud mental de muchísima gente, hay que decir que no es buena. Y hay que reconocer, no es buena la salud mental de muchas personas que están ahora mismo escuchando la radio. Muchos de los ponedores que nos están escuchando quizás se están encontrando mal y acuden a la radio para sentirse bien. Tenemos mucha responsabilidad. Víctor, me tienes que ayudar. ¿Tú les puedes decir algo para que puedan mejorar su ánimo?
Ah, yo soy muy malo para los consejos de estar
no
con casa,
creo,
porque claro,
no,
cada persona es un mundo, y en mi opinión como psicoterapeuta es, has de conocer la circunstancia de cada persona para poderle dar un tip, ¿no? Uh-huh. Que precisamente eso es algo de lo que rajo muy absolutamente en las redes, y es, estoy muy en contra de estos tips de recomendación generalizada, porque claro, mira, el otro día leía un tipo de estos que está de moda, un estoico, que dice que hay que levantarse a las 5 de la mañana y te tienes que bañar en agua helada y tienes que hacer no sé qué. Yo pensaba, bueno, pero este chico igual no tiene 3 hijos, o igual no tiene 3 hijos que han pasado la noche vomitando, o igual no tiene un hijo con TDAH, o igual, ¿sabes? O igual no tiene fibromialgia. Y claro, me está dando unas recomendaciones que de alguna manera no están teniendo en cuenta cómo pueden estar las personas que lo escuchan o que lo miran, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que podríamos recomendar en términos de salud mental a veces es, no sigas las consignas que te dicen en las redes o en internet o de esto, si no te conviene, porque puede pasar que el mensaje que te da un gurú pues sea válido para él o para un número limitado de personas. Uh-huh. Pero si un mensaje de un gurú no te sirve, deséchalo, búscate otro gurú, ¿no? Uh-huh.
Ya le he contado a los ponedores que te están escuchando con ruido de fondo porque estás tomándote algo con tus amigos y con tus compañeros, pero ¿es fundamental o no es fundamental estar con gente, rodearse de los colegas?
Sí, si la gente no te da miedo, ¿no? Claro, es recomendable en algunos casos y es saludable, cuando, sobre todo es bonito cuando a uno no le cuesta. El tema es cuando a uno le cuesta mucho. Hay gente que tiene mucho miedo de la gente.
Sí.
Y entonces antes de poder recomendarle que se vaya a un bar y que disfrute de la noche, igual hay que mirar qué le pasa a esa persona con ese miedo que tiene y por qué siente ese miedo frente a la gente, ¿no? Entonces, obviamente las relaciones sociales van a ser un indicador de bienestar, uh-huh, pero también hay que entender que no todo el mundo, no es para todo el mundo. Eso, mira, el otro día una chica me decía que tenía un crío que tenía un síndrome del espectro autista, tenía un hijo con un cierto nivel de autismo.
Sí.
Es un chaval funcional, quiero decir que va a la escuela, bueno, es un chico funcional. Sin embargo, es alguien que es muy alejado de la gente. Y ella me contaba cómo había sufrido toda la vida, porque era un chico que pues estaba con los ordenadores, que quería estar siempre encerrado en su casa con su ordenador, y ella sufría porque ella era una persona absolutamente, diríamos, absolutamente extrovertida. Y consideraba que eso era una carencia para el chaval, hasta que pudo comprender a través, si quieres, de un diagnóstico, ¿no? De decir, oye, pero es que tu hijo no tiene la misma necesidad que tú de estar con la gente. Para tu hijo la gente lo pone nervioso, la gente lo desestabiliza, él necesita tener una serie de rutinas, necesita tener unos aspectos controlados. Entonces, esto, igual que la respuesta anterior, ¿no? Yo creo que es muy importante, cuando hacemos recomendaciones así de salud, tener en cuenta de que hablamos para un grueso de la población, pues yo qué sé, pues a lo mejor esto, relacionarte con gente va bien para el 80% de las personas, pero el 20% de las personas restantes son muchísimas personas que quedan fuera de esa recomendación y que cuanto más les decimos que hagan eso, peor se ponen, ¿no?
Sí, no, desde luego que sí. Estoy acordándome de un pasaje que he leído en tu libro y que me llama mucho la atención y por eso te pediría, por favor, que compartieras con nuestros ponedores lo que te dijo un amigo, creo que era un forense, sobre la autoestima. Considero que es algo maravilloso y súper importante. Compártelo con la audiencia.
Bueno, él me había dicho, claro, yo digo que la autoestima al final no es una cosa real, no es algo que existe, uh-huh, como existe un ojo. Y entonces mi amigo, que era un forense, me dijo que él en 20 años de profesión había abierto no sé cuántos cientos o miles de cadáveres, sí, y que nunca le había encontrado la autoestima a nadie, ¿no? Uh-huh. Y me parece que eso es un mensaje interesante, porque pienso, es verdad, la autoestima al final es un concepto.
Claro.
Y el concepto es tan útil como te ayude. Si el hecho de querer subirte la autoestima te la está bajando o te está haciendo sentir una mierda, pues igual es el concepto el que no funciona, no tú, ¿no? Y nos hemos creído al final que somos nosotros que estamos mal, cuando a lo mejor lo que está mal es el concepto.
Uh-huh. ¿Nos puedes poner algún ejemplo, Víctor, por favor?
Una señora me hablaba de que tiene dos hijos, ¿no? Uh-huh. De uno de 13 y uno de 8. Los lleva a una escuela de estas semiprivada, un colegio pijo, ¿vale? Entonces me cuenta que el hijo de 13 le ha ido muy bien este colegio, porque es un colegio que les exigen, que les aprietan, que les hacen hacer un tipo de trabajo, y que es un colegio, digamos, como de estos que tiene mucho reconocimiento. Y me dice, el hijo pequeño es un niño problemático porque siempre ha ido mal. Siempre hemos tenido problemas con la escuela, con él, porque se ha comportado diferente, porque no ha hecho los deberes igual que los hacía el hermano. Y claro, yo pensaba, a ver, ¿el problema es el niño o el problema es el colegio? Que a lo mejor el colegio le ha ido bien al hermano mayor,
claro,
pero no le va bien al hermano pequeño.
Claro, claro.
Entonces, como padre o como madre, igual la pregunta es, oye, que igual mi hijo no es un niño problemático. Igual lo problemático es que yo estoy intentando calzarle un colegio que como le ha ido bien al otro, pues le tiene que ir bien al pequeño. No sé si me explico.
Sí,
¿eh?
Sí.
Pues
sí.
Lo mismo pasa con la autoestima. Lo sí. que le puede haber ido muy bien a tu vecina, la peluquera, que le ha ido de puta madre un curso para subirse la autoestima, sí, pues a lo mejor a ti te pone peor, porque te hace entrar en unos vericuetos mentales que en lugar de ayudarte te hacen sentir cada vez peor.
Ya, y se rompe.
Pues entonces
ya.
A la mierda la autoestima, ¿no?
Y te entiendo. Además, tú tienes tres hijos. Yo tengo una niña. Pero ¿tú no consideras que con esto de la paternidad o la maternidad nos están vendiendo una historia que a veces no es del todo real?
Sí, claro, al final, claro, es que lo que nos venden es que si tú puedes ser perfecta, pues si tú puedes ser perfecto, tú tienes que ser perfecto en todo, hasta ser un padre perfecto o ser una madre perfecta, ¿no? O tener un culo perfecto o tener una barriga perfecta, ¿no? Entonces, este anhelo de la perfección que todos tenemos lo podemos aplicar en cualquier campo. Y si lo aplicas a la maternidad o a la paternidad lo pasas mal, porque no hay padres perfectos. Esto no significa que no tengas que esforzarte, que no tengas que intentar hacerlo lo mejor que puedas, pero claro, no puedes estarte culpando o pretendiendo hacerlo todo perfecto, ¿no?
Uh-huh. Además, en el capítulo del autosabotaje nos pones el ejemplo de Lola. Y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Que es creo recordar que es una paciente que sufría porque estaba rellenita y cada vez que se ponía a dieta tenía una lucha interna que ganaba su estómago. Hay muchas personas que pasan por esto y considero que tiene que ser terrible.
Claro, yo creo que este es un elemento diferencial del libro con referencia a otros libros que la gente puede leer sobre este tema. Y es que yo creo que muchas veces la autoestima, la visión que tenemos de lo que deberíamos ser para tener autoestima es algo con lo que tengo que luchar y que no voy a ganar, porque es una lucha contra mí misma o contra mí mismo. Y esta lucha contra mí mismo no la voy a ganar, porque es como en las películas de Superman, cuando Superman se vuelve malo y pelea Superman bueno contra Superman malo. Tiene los mismos poderes. Entonces yo creo que la autoestima tiene que ver más con la capacidad que tenga la persona de encontrar esas dos mitades de sí misma y dejar de pelear, ¿no? Y eso sería, a lo mejor, una solución intermedia o razonable. Como decir, igual no puedo ser delgada como quisiera ser, la delgada perfecta, pero a lo mejor puedo ser un redondito gracioso, ¿no? Hemos de encontrar el punto, ¿no? De ser maduros. Y la madurez es aceptar que a lo mejor yo nunca seré la persona más brillante del mundo, ¿no? Uh-huh. Pero eso no significa que no pueda tener una vida muy buena.
Estamos hablando con Víctor Amat, que es psicólogo, ejerce como psicoterapeuta, es formador y colaborador, fue campeón de Europa de kickboxing y su experiencia como luchador y entrenador pues le ha servido para, bueno, pues para moldearse como experto en estrategia y también en persuasión. Pero es que ha editado un libro súper interesante y estamos hablando más que nada esto, Víctor, que me llama mucho la atención porque en el fondo de todo lo que estamos comentando yo creo que no está mal del todo eso de mirarse al espejo y encontrarse un poco molón, algo que funciona, ¿no?
Claro, pero eso está muy bien, sobre todo si tú sabes darte chapa y pintura.
Claro.
Pero si tú, para verte molón, tienes que operarte 8 veces la cara, igual tienes un problema, ¿no? Es decir, tiene que haber un punto donde uno diga, oye, yo tengo 4 patas de gallo, pero soy molón con patas de gallo.
Claro.
Claro, porque si no entras en... Al final acabas siendo Michael Jackson, ¿no? Te puedes convertir en una excesión, en una búsqueda de querer estar yo contenta conmigo mismo, en un momento donde estar contento conmigo mismo es imposible, porque claro, igual pretendo ser otro. Medir 1,90 m y mido 1,60 m, ¿no? Entonces ahí hay un sufrimiento que es extra. Aparte del propio sufrimiento de estar descontento consigo mismo, uno puede tener el sufrimiento extra de decir, además es que soy gilipollas porque no consigo cambiar eso, ¿no?
Uh-huh. Además, en este arranque de sinceridad y realidad que te ha dado ahora mientras estamos poniendo las calles, no sé si debemos recomendar a los ponedores tu libro. Lo digo por dejarles la libertad absoluta de su elección, porque hay que recomendarles que se dejen llevar, ¿no?
Exacto, el objetivo del libro no es que me hagan caso. El objetivo del libro es que la gente piense, que el lector piense, que el lector ponga en duda todo lo que ha pensado hasta el momento y lo que le han querido vender hasta el momento. Obviamente yo tengo un libro y mi libro también intenta venderte alguna idea, pero no me la compres, simplemente piensa, ¿no? Yo creo que el libro está diseñado de una manera entretenida y divertida para que el lector o la lectora, a medida que va profundizando en el libro, pues se va cuestionando cosas y en algunas cosas estará de acuerdo conmigo y me parecerá muy bien, y en otras no, y también me parecerá muy bien.
Pues Víctor, no te vamos a quitar más tiempo, que te estabas tomando una cerveza en la madrugada en la cadena COPE, bueno, cerquita de la cadena COPE, y nos has atendido aquí por teléfono. Te agradecemos mucho este esfuerzo que has hecho. Te mando un saludo y un abrazo.
Muchísimas gracias, y ahora cuando salga a ver si os veo poniendo en la calle.
Vale, nosotros estaremos aquí hasta las 6 de la mañana. A esa hora, un ratito antes, le daremos la del pulpo a Carlos Herrera.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
España, por ejemplo, está plagada de barrios que eligen una temática a la hora de escoger cómo se llaman cada una de las vías que la conforman. Ten en cuenta, insisto, que este programa se llama Poniendo las Calles. Hay calles de todo tipo. Yo estoy seguro que muchos de los ponedores que nos estáis escuchando estáis encantados con el nombre de vuestra calle. En mi caso personal, yo no estoy encantado con el nombre de mi calle porque es un nombre súper complejo. Y cada vez que lo tienes que dar, no te imaginas el tiempo que se tarda en deletrear los nombres tan extraños que tiene el nombre de mi calle donde vivo. Pero bueno, es lo que ha tocado. También estoy seguro que otros no están tan contentos, que es lo que me sucede a mí. Y el caso es que, por ejemplo, en Madrid, en el distrito de Carabanchel, pues existe un barrio repleto de calles con nombres de pájaro. Digo yo que qué bonito, ¿no? Decir a tus amigos que vives en la calle Tórtola, en la calle Oca o en la calle Cuclillo. Bueno, pues este hecho no pasó desapercibido para una de las escuelas de la zona. Decidieron que podría servir para que los niños aprendieran un poco más del entorno que les rodea. Y así es que, bueno, pues se pusieron en marcha con un proyecto genial, un proyecto muy educativo que se llama Pájaros de Calle. Voy a saludar a Marco Zetnik, que forma parte de la asociación Ecosistema ISO. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por atendernos.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pulpo?
Estoy bien, estoy sorprendido porque esta idea me seduce, ya me estás escuchando que a mucha gente también le va a seducir. Pero cuéntanos un poco, por favor, ¿en qué consiste este proyecto de Pájaros de Calle?
Pues el proyecto de Pájaros de Calle es un proyecto de vinculación vecinal. Nosotros estamos ubicados en Carabanchel, en el barrio de San Isidro, que es un barrio que presenta cierta violencia estructural. Es el tercer barrio más desigual de la ciudad de Madrid. Y en los últimos años ha venido mucha gente, muchos artistas, y se han asentado en San Isidro, aprovechando la arquitectura que había industrial y el legado industrial de la zona. Y entonces nosotros quisimos aunar la presencia de los nuevos vecinos y ver de qué manera podemos, a través de la creatividad, pues mejorar la vida de todos los vecinos de la zona. Entonces ideamos este proyecto de Pájaros de Calle porque, no sé si lo sabes, pero en San Isidro hay 39 calles con nombres de pájaros.
Sí.
Y entonces pues vinculamos esta idea, ¿no?, de pájaros con la obra artística, obra ecológica, ¿no?, porque también hubo un paseo por los parques de Madrid y los niños han ido viendo los pájaros y luego los han ido recreando en diferentes formatos, sea danza, sea pintura, sea mural, sea diseño o sea teatro, que eran los 5 talleres que habíamos organizado. Era un pequeño proyectito piloto que solo nos dieron 2 clases, por decirlo de alguna manera, tercero A y tercero B, aquí en el Colegio Lope de Vega, y fue francamente una maravilla, sobre todo porque los niños luego aprenden que también el espacio público donde exhibimos sus obras, las obras creadas en el proceso, en los talleres, el espacio público también les pertenece y que pueden mejorar y cambiar la realidad, ¿no?, que les rodea en el sí. barrio.
Hombre, es muy chulo, me parece muy chulo. Así que los peques, claro, salen de las aulas y contrastan con todo el entorno que les rodea. Pero a la vez estoy viendo que se derivan varias cosas buenas de este tipo de proyectos. Por una parte me doy cuenta que está, bueno, pues la implicación de todos los vecinos, y por otra está la actividad artística, y por otra también el aprovechamiento de la arquitectura urbana, como nos has contado muy bien, porque me ha gustado mucho el tema del diseño industrial y eso se está aprovechando y mucho últimamente, pero también se asemeja un poco a lo que está sucediendo en Nueva York. Claro, los niños hay que decir que están en tercero de primaria. ¿Qué edades tienen, Marco?
Entre 8 y 9 años tenían. Uh-huh. Y francamente a mí me ha sorprendido muy, muy gratamente la manera en la que absorbieron la información, cómo se lo pasaron porque disfrutaron mucho, y lo orgullosos que también estaban los padres, porque en el fondo la vinculación vecinal la pretendíamos para los padres, ¿no? No sé, para que ellos también estén orgullosos del barrio donde viven, un poquito, para que no se hable tanto de marginalización y de otros problemas, sino que efectivamente asuman y estén orgullosos de los nuevos vecinos, de todo lo que está ocurriendo ahora mismo, y que efectivamente esa llegada de los nuevos vecinos beneficia a todos los demás.
Ya, claro, dices que son 39 calles, con lo cual hay 39 nombres de aves. Cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿cuáles son las más conocidas?
Bueno, nosotros empezamos con 7 de ellos, porque son las que están aquí en lo que es propiamente Polígono ISO, ¿no?, que es esa zona industrial donde se han ido asentando artistas recientemente. Entonces, pues está la calle Tordo, está la calle Zorzal, está la calle Ánade, está la calle Tórtola. Son pájaros que además han podido ver en su paseo por el Madrid Río, porque está efectivamente lleno de vida ahora mismo, y los han podido ver, los han podido observar, se han identificado con ellos y luego les han recreado, como te dije, de esas 5 maneras en los talleres posteriormente.
Claro, Marco, nos tenemos que dar cuenta que no todos los ponedores que nos están escuchando ahora mismo en la COPE, no todo el mundo es de Madrid, afortunadamente. Les explico que Madrid Río, por ejemplo, es un parque relativamente joven, que es muy grande, por cierto, es un parque muy grande, muy verde, muy bonito, que se creó en la ribera del río Manzanares, y que está cerca de la zona centro de la capital, y por su orilla ya hay que decir que pasean pues un montón de aves, ¿no? Esas que nos estás contando, Marco, y que gracias a estos paseos los niños habrán descubierto, ellos y sus padres me refiero, y los abuelos, la cantidad de fauna que hay en su barrio.
Exactamente, y es sorprendente. A mí lo que más me ha sorprendido es la manera en la que los niños absorben información
sí, sí, sí.
De tareas que son divertidas y pensadas en formatos de diversión, ¿no? En paseos, en creaciones, en creatividad. Se sabían los nombres hasta algunos en los de Linneo, ¿no? Los de latín, se sabían. Era una maravilla verlos, francamente. Uh-huh. A mí me entusiasmó muchísimo la respuesta de los niños, uh-huh, que era la gran incógnita, digamos, en el piloto que habíamos propuesto. Los niños se lo pasaron francamente bien, los profesores se lo pasaron francamente bien y personalmente creo que el proyecto ha sido un gran éxito.
Sí. ¿Sabes lo que pasa, Marco? Yo creo que no nos damos cuenta de lo bueno y lo fácil que es salir de los colegios y los institutos, sobre todo para recorrer entornos, porque se puede aprender tantas cosas, porque es ahí precisamente donde los chavales encuentran mucha información por aprender, que es básica para el conocimiento de los niños. Y claro, en este caso se trata de ciencias naturales y de arte, total nada.
No, claro, claramente, por eso eran esas dos realidades, de que efectivamente Madrid está lleno de pájaros, de que el barrio está lleno de calles con nombre de pájaros, y de que pues en los últimos 6 años ha venido un verdadero, digamos, éxodo hacia Carabanchel de artistas que ahora mismo, pues, ¿no?, lo llaman el Tojo madrileño y todas estas cosas para demostrar que efectivamente ya no es ese barrio de la cárcel, sino que tiene una proyección extra. Entonces, pues hemos unido las tres cosas y ahora tenemos ganas de hacer los 39, porque ahora mismo ese piloto solo se limitó a los 7 pájaros originales que están aquí en el polígono ISO, pero como te digo, hay una calle Tucán, imagínate, la calle Tucán. Pues tenemos ganas ahora mismo de ampliar el proyecto.
Ya, yeah. Claro, hay que decir, ponedores, que cuando Marco habla de la cárcel se refiere a que en ese barrio hubo una cárcel durante unos años y se la conocía como la cárcel precisamente de ahí, de Carabanchel. Y yo creo que está bien que ahora el barrio, bueno, pues tenga su identidad propia. Y si además se llena de artistas, pues muchísimo mejor. Marco, cuéntanos, ¿quiénes son esos artistas que han llegado al barrio?
Bueno, nosotros llegamos aquí en 2016 también, uh-huh, y muy pronto se formó un ecosistema, por eso de ahí la asociación se llama un ecosistema, porque muy pronto nos conocimos y empezamos a trabajar juntos. Francamente, hicimos un censo, hay entre 200 artistas ahora mismo en este kilómetro cuadrado que supone el polígono ISO, uh-huh, asentados aquí con sus talleres y sus estudios. Y los conocemos a todos, nos conocemos todos, quiero decir. Y hay nombres realmente de gente con una potencia internacional bastante importante y hay gente, uh-huh, que está apenas emergiendo y empezando. Así que es un lugar en ese aspecto muy interesante. Uh-huh. Francamente.
Pero Marco, mojate un poco, que somos los ponedores de calles, hombre, que estamos aquí levantando y acostando a España. Dinos alguno de esos artistas que tienen ese recorrido internacional.
Pues figuras como Carlos Aires, uh-huh, Laura Lío, Isabel Alonso, son artistas que tienen ya un nombre fuera de las, ¿no?, de las fronteras y, uh-huh, pero es realmente un poco la cultura de base lo que está ocurriendo aquí también, que hay mucha gente que no es famosa y no tiene esa proyección y que sin embargo fomenta ese caldo, ¿no? Pues de hecho la persona que se encargó de la pintura es una amiga querida y una persona con muchísimo talento que se llama Carol Solar, que tiene un estilo muy particular, muy naif, lleno de colorido, y a los niños les encantaba. Entonces ver también, acostumbrarse con una obra de arte, pues esto fue un proceso también que los niños han ido aprendiendo y que les estaba encantando. Participaron muy de una manera muy bonita, francamente, hay que reconocérselo. Yo estaba disfrutando porque nosotros hacíamos las guardias en todos los talleres, ¿no?, los de la asociación, y fue un placer, francamente.
Pero me interesa mucho, Marco, y cambio de nuevo de tema, porque claro, estas obras artísticas que nos estás comentando, ¿dónde se han hecho? ¿En murales del barrio o de dónde vienen? ¿Dónde proceden?
Bueno, han sido diferentes técnicas. Nosotros luego lo digitalizamos y lo pasamos a vinilo autoadhesivo y luego no ocupamos el espacio porque obviamente todo ha sido con permisos y con el beneplácito del ayuntamiento, pero ocupamos las fachadas de edificios residenciales o de medianeras o de espacios industriales donde esas obras se pueden ver, y luego hicimos un recorrido con los niños y los padres. y esto también fue muy emocionante.
Claro, claro, es que menudas historias, y nos damos cuenta que los chavales alucinan y sobre todo les viene muy bien. Se me sale otra una posibilidad más de ventaja que sale del proyecto Marco, que es la decoración del barrio. Dicen que está quedando muy bonito.
Claro, no, y de hecho pusimos un pequeño QR al lado de las obras de arte para que la gente obviamente sepa lo que es, lo respete un poco en la medida de lo posible, pero entendemos que aquí rige la ley de la calle. Lo estrenamos el 3 de diciembre. A día de hoy ni uno ha sido vandalizado, lo cual quiere decir que hasta los grafiteros les gusta, ¿no? Porque no lo han tachado. Y efectivamente es embellecer el lugar, es hacer un lugar mejor. Y así lo perciben los niños también, porque son, no sé, cuco, ¿no? Entonces pues está lleno de colorido, lleno de color, y pues la calle queda mejor después de pegar ese vinilo, sí.
Hombre, ten en cuenta, Marco y ponedores, que me estáis escuchando en este momento, que estamos hablando de los niños, también de sus padres, y se me ocurre que también las personas mayores que viven en ese barrio son los que realmente se están beneficiando de todo este plan. Claro, eso de sentarse en un banco a tomar el sol o a darse un paseo por las calles con arte en sus muros, con ciertos colores, con esos pájaros, yo creo que todo es como mucho más apetecible, ¿no?
Yo estoy convencido. La belleza es una variable muy importante en nuestras vidas. Entonces, ennoblecer lugares y hacerlos más bonitos, desde luego, es bueno para todo el mundo. De hecho, ahora mismo estamos pensando, efectivamente, ver si podríamos hacer algún tipo de proyectos con la gente mayor que acabas de mencionar.
Uh-huh. A la gente mayor siempre hay que tenerla en cuenta, que las calles las pusieron ellos, que los que estamos aquí siendo más jóvenes que ellos, como tú y como yo y como tantas personas, todo lo que tenemos a día de hoy se lo debemos a la gente que ahora está jubilada, a la gente que trabajó duro y desde hace un montón de años y durante muchos, por cierto. Pero he de decirte, Marco, y te reconozco que me gusta este concepto que nos has contado aquí en Poniendo las Calles, eso de ennoblecer lugares y hacerlos más bonitos, ¿no? Con el arte que nos gusta contar con iniciativas urbanas, con iniciativas artísticas, educativas, que a fin de cuentas, bueno, pues son actividades vecinales que a todo el mundo les viene muy bien. Yo te quiero dar las gracias por pasearnos por este barrio de San Isidro, en Carabanchel, y te doy un abrazo y las gracias porque a partir de ahora te conviertes en un ponedor.
No, muchísimas gracias a vosotros.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
2020, Tokio.
Cravioto marcando el ritmo. ¡Vamos! España lo tiene. Es un duelo a muerte.
Saúl Cravioto consigue su quinta medalla e iguala a David Kahl en su récord.
¡Mata!
Son los deportistas españoles con más medallas olímpicas. Quedan solo 7 días para vibrar con los nuestros.
Medalla de plata para la delegación española.
Cada medalla, cada récord. Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Qué bonito que es este amor que yo siento. Qué bonito que es este amor que yo siento. Y es por ti. Qué bonito suspirar cuando nos vemos. Qué bonito compartir este universo. Y que despiertes junto a mí. Qué bonito que seas parte de este cuento, donde no importa el final, solo el momento. Qué bonito que despierta un sentimiento de seguir a ti.
Es una canción que te va poniendo las pilas, es una canción que te va llegando al corazón y que te hace sentir muy bien. Tienes que saber, ponedor, que quien hoy nos ayuda a poner las calles es un cantautor, también es pianista, es un gran productor, también es un ganador del Latin Grammy. Ha vendido más de 25 millones de discos. Claro, te pones a mirar la trayectoria de este artista que está poniendo las calles hoy con nosotros y te dejas, vamos, te llevas las manos a la cabeza. Él ha triunfado con el legendario dúo Sin Bandera, junto a Leonel García. logró un éxito internacional enorme, 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 cuando algunas de las baladas románticas más importantes en la historia de la música eran en español. Y fíjate, para que te hagas una idea de cuánta gente sigue al artista que voy a saludar enseguida. En sus cuentas, en sus redes sociales, hay más de 9,5 millones de personas que le siguen a diario. Ha grabado duetos con John Legend, con Brian McKnight, con Luis Fonsi, con Alejandro Sanz, con Alejandro Fernández, con el grupo Rake, por mencionar algunos. Así que, Noel Sacris, de verdad, te doy la bienvenida y los buenos días desde este humilde programa de radio.
Oh, muchas gracias, gracias, gracias por esa presentación maravillosa, y es un placer. Es la verdad que una emoción enorme estar aquí en España después de 20 años que no hacía esto, de estar con medios de comunicación aquí en la bella Madrid, en España en general, es increíble. Muchas gracias, gracias por recibirme.
Pues bienvenido, ya sabes que somos el programa de los currantes, de la gente que duerme mal, de la gente que madruga mucho para salir adelante. Oye, la música les viene muy bien, tu música levanta el ánimo y eso es fundamental.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, esta canción que pusiste recién, qué bonito es.
Es muy bonita.
Es la favorita de mi hijo Dylan, la verdad, muy, muy feliz de...
Oye, Noel, te quería preguntar también, ¿cómo es el público español cuando recibe a un artista de otro continente, de otro género? ¿Cómo te ven? ¿Cómo te sienten? ¿Cómo te cantan?
¿Aquí en Madrid? Bueno, es un público, vamos a decir lo que es, un público que, a ver, hay mucho latino aquí en Europa. Me acuerdo que en Barcelona vinieron hasta de Alemania, vinieron alemanes de Frankfurt y no hablaban ni español, yo no entendía nada. ¿Qué hacen aquí? ¿Están seguros que me quieren ver a mí? Y dice, sí, mi novia es no sé qué. Me hablaban en inglés. No, impresionante, impresionante. La verdad que mucha pasión, mucha pasión. Tengo fans en Tenerife que son super sacri, mega fans de toda la vida. Me encuentro mucha gente aquí en la calle, de todas partes del mundo. Es muy lindo, es muy lindo. La vibración, la vibra que se siente, la vibra que se siente en Madrid ahorita es increíble, es increíble. Está buenísimo.
Qué bonito que digas eso. Y también cuéntame cosas de Sevilla, porque tú participaste en la ceremonia de los Grammy Latinos. ¿Qué tal fue la ceremonia desde dentro y desde fuera? Porque cosas que contarme.
No, yo hay 20 años siendo miembro de esta academia con mucho orgullo, la verdad. Fue muy refrescante traer a un lugar con tanta cultura y pasión y arte, cambiar las maquinitas tragamonedas un rato de Las Vegas por algo tan especial. Fue muy lindo, la verdad, un gran acierto, se lo dije a toda la familia Latin Grammy. Estuve en un evento de Best New Artist, donde conocí gente increíble, nuevos talentos, que de eso se trata. De eso se trata, es la parte más favorita. Mi parte favorita de todo esto es los nuevos artistas que tengan esa representación, sobre todo los artistas independientes, como un servidor, que ya soy independiente hace 5 años con mi disquera Dynamo Producciones, con mi propia plataforma. Ya ni siquiera me encontrás en las plataformas convencionales, ya estoy con la propia mía, mi plataforma noelshakri.fan, la aplicación que salió ya que está disponible, gratuita para que la bajen, ahí encuentran todo, una aplicación preciosa que se llama NS Music. Así que pues nada, haciendo camino y emocionándome.
Estás ilusionado, Noel. Muy ilusionado.
Mucho.
Nada más que hay que verte la cara y sobre todo el sentir de tu voz.
No, sí, estoy en un momento de mi vida de mucha motivación porque supongo que es la motivación de la libertad y del trabajar para ti. Soy el CEO de mi propia vida, de mi destino, y hago la música que amo hacer y no me dejo influenciar por ningún algoritmo, ninguna presión externa.
Oye, hablemos del Siempre lo supe. El Siempre lo supe se puede decir que es, tu nuevo trabajo musical, pero también es un proyecto visual. Cuéntame, por favor, ¿en qué consiste esta idea? Porque me ha llamado mucho la atención.
Sí, es un disco atrevido de muchas maneras, y uno de esos atrevimientos era hacer algo que quería hacer hace mucho tiempo, pero que es perfecto cuando tienes un disco con 7, 8 tracks, como es el caso de Siempre lo supe, en la versión física, sobre todo. Ahora ya la versión digital tiene como 11, porque le hemos sumado un montón de versiones de cosas, pero era perfecto para hacer una miniserie con 7 episodios, cada canción es un episodio diferente de esa historia, y tuve al socio ideal en Talo Silveira, que es un director argentino en Los Ángeles, California, que pues hicimos ahora sí que tiramos la casa por la ventana y decimos, tuvo una producción así hollywoodense. Antes de la huelga.
Muy bien. Oye, luego hay terrenos en tu vida que son maravillosos, son episodios en tu vida también, pues dolorosos, pero también son maravillosos por todo lo que han significado en el largo caminar que te está ofreciendo, bueno, pues a lo que te dedicas, ¿no? Que es a la música, a los temas medio audiovisuales. Quiero hablar de tu mamá y también de tu abuela, porque sé perfectamente que ellas, bueno, tuvieron mucho que ver en que te convirtieras en lo que hoy eres. Lo que no sé muy bien, Noel, es si te sirve la música como, digamos, como un vínculo para sentirlas muy cerca, como para comunicarte con ellas.
Totalmente. No, bueno, es la música es la conexión con el universo, contigo mismo, con tu ser. Y somos olas del mismo océano. Y los que vivieron... los que, antes que ti, de dónde vienes y tus seres queridos y tus amores están vivos siempre en tu corazón, ¿no? Y de alguna manera siempre están vivos en el recuerdo y en lo que significaron para ti. Yo una vez, mi madre falleció en el 2001, uh-huh. Y bueno, fueron años, te imaginarás, ¿no? Una semana antes de las Torres Gemelas, yo no entendía qué estaba pasando en mi vida. Y me tardé en procesar eso muchos años. Y en el 2005 estaba en India en un retiro espiritual tratando de entender cómo seguía la vida, ¿no? Después de algo tan doloroso. Y me acuerdo que en un momento muy, muy de una catarsis fuerte, me veo frente al espejo y veo la cara de mi madre en mi cara frente al espejo. Y me dice, no me extrañes más, ¿no ves que eres parte de mi cuerpo? Si me quieres ver, te ves a ti mismo en el espejo y listo.
Me encanta. Sí. O sea, te hace más grande todavía. Como persona, que es lo importante realmente. O sea, artista número uno, está muy claro que lo eres, pero demostrar que eres buena persona me encanta, porque yo doy mucho valor a la gente que ama a sus padres y a su familia y a sus abuelos. Y cuando además lo exteriorizas y lo utilizas para, en el mejor de los sentidos, para poder componer canciones absolutamente maravillosas y que lo digas en voz alta, en el programa Líder de Audiencia en la radio en España. Y no te cortas, hay gente que es muy melindre y coge y directamente no quiere hablar de la familia, no quiere decir a sus padres lo que les quiere. No lo entiendo, o sea, yo creo tampoco. Que es una liberación, ¿verdad?
Yo tampoco. Somos dos, no te preocupes.
Oye, esta canción que tengo aquí preparada se llama Te Amo. Háblame un poquito de ella.
Sí, por alguna razón, qué lindo que le han puesto mucho aquí, como que...
Es muy bonita.
Qué bueno. Bueno, gracias. No, es preciosa. Es una, de hecho, es la favorita de mi esposa. Uh-huh. Cuando escuchó el disco me dijo, wow, esa de Te Amo me mató. Me encantó. Digo, le encantó todo, pero esa le llamó la atención. Uh-huh. Y pues nada, y tiene que ver con el disco tal vez más de cantautor de mi vida. No tal vez, es el disco más de cantautor porque no hay coautores. Y es la primera vez en mi carrera que pasa. Entonces es un disco especial. Un disco especial que va a ser increíble poder cantarlo en vivo. Aparte tengo una banda que te vas a ir para atrás. No sabes
qué gozada,
Sí.
Estando en Monterrey, en México, estábamos Alejandro Sanz y yo tomándonos una cerveza.
¡Epa!
Haciendo tiempo.
¡Qué cool!
Sí, brutal. Y le digo, Alejandro, ¿en qué momento de esas inspiraciones que tengo yo aquí echándome unas risas con algún que otro artista que tengo la suerte de estar acompañando en un momento de mi vida? Le digo, ¿en qué momento te pones a componer una canción mirándole a los ojos directamente a una mujer? Y me dice, pues cuando no tengo huevos de decirle lo que le tengo que decir
hablándole. Claro.
Tú haces lo mismo, porque esta canción es súper profunda, es la balada de mucho poder, de mucho poder en el amor.
Sí, definitivamente tengo la inspiración muy cerquita de mi casa, ¿no? Mi esposa, mis hijos, mi todo. Yo les digo mis todo porque lo son. Y pues nada, uno se inspira, ¿no? Hay muchas canciones que le he escrito. No vio la hora, fue en una conversación por Skype con mi esposa, que en ese entonces éramos novios a la distancia, todo tiene que ver con, de alguna manera, partes de tu vida, de tu corazón. Lo mejor de mí es una canción que le compongo a mis hijos. Están presentes. Y muchas veces también hay cosas ficcionales. Por ejemplo, ¿no? La canción Cómo se puede, o Finalmente pasó, el silencio, que tiene que ver con cuando no hay una respuesta. Cuando le pasa que ¿tú sabes quién es Tony Levin?
Tony Levin no caigo ahora mismo.
Tony Levin es una leyenda de la música, es el bajista de gira de Peter Gabriel hace más de 40 años, creador del grupo King Crimson y un montón de grupos impresionantes. Es un genio. Y Tony es amigo mío hace como 16 años y me mandó uno de esos poemas japoneses chiquitos, ¿viste? Que son cortitos. Y decía, most painful sound, the silence after asking, do you still love me? O sea, el sonido más doloroso es el silencio después de preguntarle a alguien si todavía me amas. Me mandó eso y yo dije, wow, eso es una canción, déjate joder. Entonces tenía,
bueno, tengo aquí.
Sí, Silencio se llama. Entonces hice esta canción que se llama Silencio, que básicamente es cuando te dejan en visto, básicamente, y no te dicen nada y desaparecen de ti. Un ghosting, el famoso ghosting. Sí. Que no, los chicos hoy hablan de eso, pero tiene que ver con dar tu amor a alguien y que desaparezcan de tu vida sin ningún tipo de explicación, que es mucho más doloroso que te digan vete a tomar por, ya tú sabes por dónde. Sí.
La ignorancia, o sea,
exacto, el no saber, ¿viste? El no saber. Tu respuesta fue silencio, dice la canción. Entonces, bueno, ese tipo de canciones son obviamente ficcionales, uno se imagina en base a un poema corto que te manda un amigo. Ese tipo de cosas ocurren también.
Pues Noel, y que me gustaría escuchar esta canción que se llama Silencio.
Uf, por favor.
Y sobre todo analizarla y que me vayas contando un poco pues lo que se quiere decir, más que nada por si dices algo entre líneas que no has querido plasmar profundamente.
No, aparte es 7/4, olvídate, parece una canción de rock progresivo que se van a sorprender, van a ver.
Me encanta. Sí. Estamos en COPE, estamos levantando España, estamos poniendo calles. Gracias por escucharme. Un saludo a la gente que nos está escuchando, que está disfrutando, Noel, contigo. Me dice Pulpo, qué lujazo que esté contigo así ese artista al que yo admiro desde hace un montón de tiempo. Y ahora escuchando un nuevo registro musical, porque yo no me esperaba esto en esta obra que nos estás presentando en el día de hoy.
Muchas gracias, ¿no? Y no sabes la versión vocal que hicimos, tipo, ¿sabes quién es Bobby McFerrin?
Sí, claro.
Ok, tipo Bobby McFerrin, hicimos un circle singing con un artista amigo, se llama Francisco Ruiz, que le vamos a hacer un discazo en mi disquera Dynamo Producciones. Hicimos una versión circle singing de Silencio, que está en la versión digital del disco. Oh my God, vayan a verla ya mismo a noelshakri.fan, no se van a arrepentir, no sabes cómo quedó. No, y el solo de Tony Levin al final de esta canción, oh my God, man. No, yo lloraba con Daniel Galindo, el ingeniero, cuando recibíamos todas estas joyas de estos músicos impresionantes. Los artistas invitados en Siempre lo supe, en este disco, son artistas de su instrumento, son músicos, las estrellas de la música deberían ser músicos, mi gente.
Claro, desde luego que sí. Hombre, además cuando la música, yo creo que es un arte que tiene la capacidad de bueno, de transmitirse por diferentes formatos. De hecho, muchos artistas pasan por este estudio, dicen, Pulpo, a mí, yo no considero que he lanzado el disco hasta que no comienza a sonar en la radio.
Tiene esa magia la radio, sin
duda. Yo creo que sí. Y sobre todo cuando ya en el formato físico es algo tangible, que cogemos el CD o tenemos el vinilo.
Por eso yo hago todos los formatos por eso, y el vinilo, no sabes qué lindo quedó transparente, precioso. Y ahí, dense una vueltita y vean tantas cosas que tenemos para ofrecer ahí en la casa noelshahri.fan, y sobre todo esta gira que se viene, y pues nada, y qué lindo que suena, qué bien que suena la canción aquí en radio, qué lindo.
Suena muy bonito. Sí. ¿A ti cómo te gusta escuchar la música? Al margen de que preparen la música para que compren en diferentes formatos, ¿cómo te gusta escucharla en tu día a día?
Con buenos audífonos, buenos headphones, con bocinas buenas en casa, cuando pongo los vinilos, totalmente.
Genial. Y luego has estado trabajando con Alejandro Sanz, con Alejandro Fernández, con Maluma, con el grupo Reik. ¿Cómo ves la música en este momento? Porque es verdad que hay la importancia que se ha generado a través del reggaetón y ese tipo de música, que yo pensaba, y muchos pensábamos, que iba a ser como más intermitente, pero que aquí están y cogiendo cada vez más fuerza.
Bueno, vayamos un poco, hagamos un poco de historia. Aparte, mi esposa es panameña, y tú sabes que el reggaetón era un festival de reggae y de dancehall y de reggae en Panamá.
En Panamá.
Entonces era como una especie de teletón, pero de reggae. Entonces le llamaban el reggaetón. Y de ahí surgió el general y surgió tanta gente impresionante, los pioneros de ese movimiento que mi esposa conoce muy bien hasta personalmente. Mi esposa es panameña. Entonces, y mi esposa, bueno, que es una eminencia de la salsa. Pregúntale lo que quieras a mi esposa de salsa. Yo aprendí quién era Ismael Rivera gracias a ella, las navidades, mi tía María, y un montón de cosas. Y Rubén Blades, obviamente, que es lo único que yo conocía de la salsa desde Argentina, panameñísimo. Y aparte, el único artista que me ha apoyado completamente en público, posteándome en todas sus redes, la eminencia, el señor Rubén Blades, apoyando esta iniciativa de Vuelve a ser dueño de tu música con esto que estoy haciendo con mi plataforma. Pero más allá de eso, con respecto al género, yo me quedo con el general.
Claro.
Me gustaba mucho. Este es bien buena. Me gustaba eso. Eso me gustaba más.
Fíjate, analizando un poco tu carrera, sí que me he dado cuenta que en este nuevo trabajo es como si tuvieses una especial relación entre el piano y tú. No sé si es tu instrumento preferido o si le has querido dar más plano que nunca.
No, sí, el piano me acompaña desde los 13 años, con mi abuelita que me regala el primer piano, mi madre que me compra ese teclado que usaba Sting en la gira Nothing Like the Sun, y usaba un Roland D50. Un Roland D50 que era espectacular, que era una especie de wow. Todo el mundo quería tener el Roland D50 cuando se lo veía Sting ahí al lado de su tipo parado con su bajo y con su Roland D50 al lado. Y mi madre me compra el Roland D50, que fue un esfuerzo impresionante para ella. Entonces, bueno, esas mujeres, esa familia, esas mujeres de la vida que mencionabas hace un rato, me dieron la herramienta que ha sido mi compañero de aventuras en los últimos 36 años.
Me encanta.
Yeah.
Noel, dirígete a la audiencia, por favor, dirígete. Yo sé que tú eres muy, muy dado a alimentar, a cuidar, a mimar a tus fans. Les dedicas mucho tiempo. Yo aquí en el programa también les menciono, ponedor que me sigue en Facebook o en mi Instagram, el pulpo-oficial, les menciono para integrarles, para que se sientan correspondidos.
Sí.
Y tú haces lo mismo. Yo creo que es obligado, ¿verdad?
Con los suscriptores, mis Shahris megafans anuales en la plataforma tienen un grupo de Telegram conmigo, teléfono. Más directo que eso es imposible.
Claro.
Estamos en contacto, hacemos convivencias VIP constantemente en la gira. Es la familia extendida, yo les digo, y gracias a ellos es que estoy aquí.
Qué bueno. Noel, que te vaya muy bien, que sigas queriendo tanto a la familia y que sigas regalándonos música que nos entrega vida.
Gracias, Pulpo, gracias de corazón. Gracias, España, loco, gracias.
Qué bonito. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
¿Cómo se puede extrañar algo que nunca has vivido? ¿Cómo se puede desear un beso que no ha existido? ¿Cómo se puede añorar lo que nunca sucedió? ¿Cómo hacer para borrarte de este necio corazón? se puede soñar algo que nunca has sentido. ¿Cómo poder caminar si tú eras mi camino? ¿Cómo poder abrazar lo que nunca me abrazó? ¿Cómo poder dibujar si la tinta se secó?
Escucha.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Marco Goyos, superviviente de accidente de tráfico.
Yo recuerdo un fisio que le faltaban los dos brazos y me decía, mira Mar, que no te miren con pena, sino con admiración. Y eso depende de tu actitud. Si tú vas por la vida con una sonrisa y eres positiva, la gente nunca te va a mirar con pena. Y la verdad es que yo me lo tomé en serio. Y después de 37 años... yo no creo que nadie me conozca, me haya mirado con pena nunca.
Son las 3, las 2 en Canarias. Última hora.